Uruguay deberá pagar 100 millones de dólares más intereses, honorarios y gastos a los ex socios extranjeros del Banco Comercial por incumplimiento del contrato de capitalización de la desaparecida institución financiera, de acuerdo a un fallo unánime adoptado el 31 de diciembre por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio con sede en París.
El estudio de abogados de Estados Unidos que representa a Uruguay recibió el fallo. Al gobierno no le sorprendió la resolución.
El fallo, que es inapelable, establece que el Estado uruguayo deberá abonar al JP Morgan, al Credit Suisse y al Dresdner Bank, por concepto de daños y perjuicios, 100 millones de dólares a los bancos extranjeros, a los que, bueno, se suman 20 millones de la divisa norteamericana por honorarios, por intereses y costos relacionados con el arbitraje. Además, la tasa de interés será del 9% anual, aplicable desde el 5 de enero de 2003 hasta la fecha del fallo.
En enero de 2003, una subsidiaria de JP Morgan, Credit Suisse y Dresdner Bank habían demandado a Uruguay por incumplimiento del contrato de capitalización del Banco Comercial que fue firmado el 26 de febrero del año anterior.
Sí, ese contrato fue firmado por el ex ministro de Economía, recordemos, el contador Alberto Bención, en representación de Uruguay, y establecía que, al igual que los bancos extranjeros, el Estado debía capitalizar la institución con 33.333.333 dólares. A los privados se les daba además el derecho de rescatar a los 10 años sus acciones.
La nota que presenta hoy el diario El País sobre el tema dice de que en caso de que esto no pudiera ser posible, podrían requerirle a Uruguay que les comprase sus acciones por un valor de 100 millones de dólares.
Los bancos presentaron la demanda contra Uruguay reclamando la devolución de los 100 millones de dólares colocados, argumentando que fueron inducidos por el gobierno de participar en el acuerdo y señalando que este se había comprometido a mantener la liquidez de la institución.
Uruguay, por su parte, argumentó que los bancos habían asumido compromisos que no cumplieron y responsabilizaron a los socios extranjeros de las maniobras fraudulentas que están siendo investigadas por la justicia uruguaya y argentina.
Indicó además que los tres bancos manejaban información que ocultaron al firmar el contrato y que se habían comprometido a cambiar los estatutos del comercial a fin de ampliar el capital, cosa que finalmente no hicieron.
También se señaló que el Estado uruguayo aportó 571 millones de dólares para capitalizar el comercial.
Sí, y a fines del año pasado, el presidente Jorge Valle, recordemos, anunció que el gobierno iniciaría una demanda civil contra los bancos extranjeros.
En ese momento, el resultado del fallo no había llegado a Uruguay, pero a nivel político y judicial se manejaba que el mismo era desfavorable al país debido a que había circulado un borrador en el exterior.
Bueno, ¿y qué dice el fallo? Bueno, el Tribunal Internacional rechazó todas y cada una de las defensas presentadas por Uruguay, incluyendo el que hacía referencia a la participación de los bancos extranjeros en el fraude de la institución.
Recordó que si bien en un inicio los socios extranjeros expresaron renuencia de participar en el acuerdo, finalmente se llegó a un entendimiento en el que las partes acordaron que cualquier disputa sería sometida al arbitraje internacional.
Según el tribunal, con la suspensión de las actividades del Banco Comercial y la posterior liquidación del mismo, el Estado uruguayo demostró que no cumplía con la parte del acuerdo en la que se comprometía a mantener la liquidez de la institución.
Según señala el informe del diario El País, añadió además que los demandantes razonablemente podían esperar que en un Estado soberano, aparentemente estable, pudieran recuperar la inversión de 100 millones de dólares, con lo cual desestimó el argumento de imposibilidad financiera planteado por Uruguay.
Para el tribunal, además, los bancos extranjeros podían razonablemente esperar la garantía de Uruguay sobre la viabilidad del banco que les permitiera recuperar esos 100 millones de dólares y recordó que las condiciones para una posible venta futura del banco fueron aceptadas en su momento.
También consideró que pese a aducir que el acuerdo era inejecutable por causa de fraude, en la administración del banco el Estado uruguayo no encaró estos temas en el proceso, por lo que el tribunal tomó por desistidos estos temas.
Se tomó por desistidos, ¿sí?, estos argumentos entonces por parte del tribunal. Además, el tribunal concluyó que cada uno de los actores tiene derecho a la adjudicación de daños y perjuicios sufridos por cada uno justamente de ellos en esos 33 millones 333 mil dólares, cuyo importe habrían percibido por sus acciones preferidas del Banco Comercial si se hubiera cumplido el acuerdo, más los intereses, los costos y las costas. Desde nuestro país, uno de los abogados que asesoró justamente al grupo de letrados que defendió al Estado uruguayo fue el doctor Elías Lut, con quien ya estamos en comunicación. Doctor Lut, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, ¿cuál es su primera reacción ante el pronunciamiento y ante, bueno, el conocimiento de los argumentos manejados por el tribunal?
Mire, en primer lugar, yo no tengo el laudo todavía, me fue enviado electrónicamente, pero al estudio, y por lo tanto no conozco el laudo en todos sus términos. Por supuesto, uno de mis colegas me advirtió anoche de cuál había sido el resultado, esto llegó hacia fines de la tarde de ayer, y en mi caso de noche. Uh-huh. Así que el laudo no lo tengo ni lo he leído. Uh-huh. Pero, por supuesto, algunas reacciones tengo ante él.
A ver.
Bueno, en primer lugar, me llama la atención y lamento el hecho de que el laudo sea unánime o por unanimidad. Uh-huh. Yo esperaba que los argumentos uruguayos, por lo menos, estuviesen contenidos en un voto en disenso, porque si bien era un juicio muy difícil, sumamente difícil, en realidad se nos había advertido y nosotros mismos teníamos conciencia de ello, de que era un juicio muy difícil de ganar, teníamos la esperanza que ante la fuerte y sólida argumentación de Uruguay pudiésemos evitar una condena, un fallo desfavorable.
Sí, porque recordemos que de los tres magistrados, uno fue dispuesto por la parte uruguaya, ¿no?
Sí, usted sabe que sí, por supuesto, fue designado uh-huh. por el gobierno uruguayo, pero habla bien, en todo caso, de esa persona. El hecho de haber sido designado no le quita las obligaciones de independencia, imparcialidad y neutralidad que deben caracterizar a todo árbitro y sobre los cuales pone mucho hincapié el procedimiento previsto y en los reglamentos previstos y en toda la jurisprudencia, dicho sea de paso, de la Cámara Internacional de Comercio en todo lo que tiene que ver con arbitrajes internacionales. Es decir, el hecho de ser designado por una de las partes no lo exime de responsabilidad, repito, de ser de responsabilidad por mantener la absoluta neutralidad, independencia y neutralidad como cualquier otro de los árbitros. Tan es así que Uruguay en algunos casos se ha visto beneficiado, en un caso en el ámbito de Mercosur, en una disputa arbitral, en una disputa pero Argentina también fue, todo Brasil, no me acuerdo en este momento, la sentencia, la laudo fue unánimemente a favor del Uruguay, a pesar de que uno de los árbitros había sido designado por la otra parte. Es decir, la designación no lo convierte automáticamente en abogado de la parte dentro del tribunal arbitral. Pero normalmente uno espera que los argumentos presentados por el país sean por lo menos presentados en forma muy clara y muy contundente a los otros árbitros, a los efectos de que el laudo no le sea desfavorable al país que lo designó. Pero eso es un tema de convicción personal y de seriedad profesional. De tal manera que ese tema habría que, a mi juicio, primero dejar de lado. Aunque, en el fondo del corazón, uno dice, bueno, qué pena que ni siquiera hubiese un voto de disenso.
Sí, en este caso fulminante contra el Estado uruguayo, ¿no?
En ese caso, él, por lo que he podido leer, también votó. Y se juntó al lado, al no ser el lado, ni siquiera sé si tiene alguna reserva, una calificación o algún fundamento distinto. Pero en fin, en síntesis, los tres votaban en contra del Uruguay o a favor de los bancos.
Uh-huh. Hay algunos aspectos del fallo del tribunal, doctor, que a priori llaman la atención. Por ejemplo, esta parte, cuando dice que se consideró que, pese a aducir Uruguay, que el acuerdo era inejecutable por causa de fraude en la administración del banco, dice el tribunal, el Estado uruguayo no encaró estos temas en el proceso, por lo que el tribunal tomó por desistidos esos asuntos. Suena, no sé, a negligencia.
Mire, me llama un poco la atención, porque los escritos y en parte de los argumentos presentados, inclusive se trajo testigos expertos al respecto para demostrar que los bancos no habían actuado con la diligencia y con las responsabilidades fiduciarias que le corresponde a accionistas y a directores en la administración de los bancos. Entonces tendría que leer el fallo en su detalle para ver cómo y a raíz de con qué fundamentos descartaron ese argumento, ¿no?
Uh-huh. Doctor, la situación jurídica del Estado uruguayo, ¿cuál es ahora? ¿Está impedido efectivamente de pagar esta suma porque hay embargos sobre justamente las resultancias de su
juicio? Sobre eso no me cabe la más mínima duda. En juicios traídos por depositantes y otros acreedores del banco, el juez dio la orden de no innovar, por lo tanto el Estado uruguayo está impedido por orden judicial de un magistrado nacional de hacer ese pago. De tal manera que, de hecho, no significa necesariamente y obviamente no es nuestra intención que se haga algo contrario, ese dinero no habrá de llegar a los bancos. El Estado uruguayo, en la medida en que está impedido por orden judicial de hacerlo, no lo hará.
¿Y no hay normas internacionales que lo obliguen en este caso, o que puedan aducir los bancos? Bueno, ganamos y ahora queremos la plata.
Mire, los bancos están sujetos a la justicia y a los laudos y a todos los instrumentos que obligan a las partes. Por un lado, tienen un laudo favorable del Tribunal Arbitral, que dice que Uruguay les debe devolver. No nos olvidamos que ese dinero alguna vez llegó al Uruguay. Eso es una cosa importante no olvidar. Devolver ese dinero bajo las condiciones que establece el laudo. Y por otro lado, si hay órdenes judiciales que también obligan a los bancos, como obligan al Uruguay, al Estado uruguayo, el Estado uruguayo y los bancos están sujetos también a las decisiones de los tribunales uruguayos en ese orden. Por lo tanto, no hay ningún juez en el mundo que le pueda decir al Uruguay se debe pagar y violar una orden judicial uruguaya, una decisión judicial uruguaya emitida de acuerdo a la ley.
Bien, la última, doctor, muy breve. Está claro que no se puede apelar este laudo, ¿verdad?
Mire, esos son los temas que vamos a estudiar. Los laudos en general, y en este caso también así lo dice, hablan siempre de que son definitivos y finales. Y en principio también inapelables. Ahora, siempre queda abierta la vía de recurrir al tribunal de la jurisdicción en que la sentencia se dictó en casos excepcionales de grosera violación de las normas aplicables, o en el caso de incumplimiento de algunas normas procesales, de garantías debidas, de debido proceso. Uh-huh. En fin, hay algunos casos en que queda siempre la posibilidad de la revisión judicial, ¿no? A veces uno al darse cuenta que no se han dado las condiciones para hacerlo, puede optar por no hacerlo porque las probabilidades son muy remotas de que el fallo sea revocado.
¿No descarta entonces una solicitud de revisión del fallo?
¿Perdón?
¿No descarta entonces usted analizar por lo menos la revisión del fallo?
Por supuesto, no lo puede descartar ninguna parte que pierde en un arbitraje, pero por supuesto tiene que también tener en cuenta las consecuencias que puede tener para la parte que reclama perder esa instancia.
Claro.
Desde el punto de vista del costo de entablar esa instancia, el costo de entablarla, y las posibilidades o probabilidades de poder ganarla, y si tiene fundamentos para poder entablarla. Pero es un recurso, repito, extraordinario, que muy raramente, no digo muy raramente, pero no se utiliza con frecuencia.
Bien. Doctor Elías Lutz, le agradecemos estos primeros comentarios a propósito de este tema.